en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. A veces tenemos que salir de la zona de confort para conocer qué hay más allá. En algunas ocasiones nos lanzan fuera de golpe, si por ejemplo nos dejan en el paro. En otras somos nosotros los que de forma valiente nos salimos con atrevimiento y yo diría que hasta con curiosidad. En todo caso, hay vida más allá de nuestra zona de confort y si alguna vez te atreves, podrías comprobar que puede ser hasta mejor. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. María José Ariza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
A lo mejor ayudamos hoy a alguna persona a salir de su zona de confort con alguno de nuestros contenidos de este miércoles.
Pues seguro que sí, seguro que lo hacemos, pero de momento vamos a invitarles a sentarse a nuestra mesa del empleo público, porque vamos a hablar como cada miércoles de oposiciones. En esta ocasión de oposiciones de ayudantes de instituciones penitenciarias. Os vamos a dar, como solemos hacer, algunos truquillos para poder superar la prueba si decidís presentaros, que estáis aún a tiempo. Pero antes, os vamos a dar detalles del programa de formación del BBVA Young Professional Data para jóvenes universitarios de carreras STEM. Y seguiremos hablando de autónomos y de los días que dejan de estar con sus hijos para atender a sus negocios en comparación con los días que tenemos los trabajadores por cuenta ajena. Como cada miércoles, María Díaz escribirá además una nueva página del diario de una autónoma superviviente.
Y además vamos a hablar de la situación de los trabajadores de los centros de menores migrantes en la Comunidad de Madrid, porque conocíamos hace unos días esas noticias sobre el hacinamiento y, en fin, lo que están viviendo estos chavales que llegan de otros países y que después tienen que dormir en esos centros, pues prácticamente en el suelo. No van a faltar tampoco nuestras ofertas de empleo, los cursos de formación y las convocatorias de oposiciones. De hecho, empezamos por estas últimas y se incorpora ya este repaso Paco Delgado. Y yo creo que ha sido la gran noticia, yo diría que de la semana, esas 831 plazas para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
Necesario poseer el título de bachiller o técnico. El proceso de selección será a través del método de oposición, que consta de 3 pruebas e incluye un periodo de prácticas. El plazo para presentar la solicitud finaliza el próximo 31 de octubre. Los interesados deben estar muy atentos porque en unos minutos hablaremos con Silvia Fernández, secretaria de Comisiones Obreras en Instituciones Penitenciarias, con quien conoceremos más claves de esta convocatoria.
Últimos días para presentarse a la Bolsa de Empleo de Justicia.
Hasta el 10 de octubre, una de las áreas para las que están dirigidas estas bolsas es la de gestión procesal administrativa, para el que se requiere el título de ingeniero técnico o arquitecto técnico. Las otras áreas son la de tramitación procesal administrativa y auxilio judicial, para las que son imprescindibles el título de bachillerato y el de educación secundaria obligatoria, respectivamente. Tienen toda la información en la entrevista a Pedro Irigoyen, director de Recursos Humanos de la Consejería, en la web de Madrid Trabaja.
4 puestos para personal laboral en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
2 de esas vacantes son para técnico de recursos humanos seleccionado a través de oposición. Necesario al menos 4 años de experiencia en un puesto similar y poseer el título universitario. También sumará puntos haber cursado titulación de posgrado en recursos humanos. Otra plaza es para técnico del área de contratación y el último de los puestos es para el departamento de informes financieros. Los sueldos de estas cuatro plazas van desde los 33.000 a los 44.000 euros anuales y el plazo para presentar la solicitud finaliza el 22 de octubre.
Y una plaza finalmente de investigador predoctoral en formación para el Instituto de Enfermedades Raras.
Dentro del Instituto de Salud Carlos III de Majadahonda y centrado en la investigación en biología molecular y celular del cáncer. Es un contrato temporal en formación fuera de convenio. Es imprescindible que los aspirantes tengan la titulación universitaria en ciencias biomédicas. Quien lo solicite no puede, sin embargo, tener el título doctoral ni haber sido contratado en situación similar por más de 4 años. El plazo para presentar la solicitud finalizará el 17 de octubre.
Y ya sabes que, además de escuchar todo esto que te hemos recomendado, si quieres acceder a los enlaces directos de estas convocatorias de empleo público, es sencillo. Te vas a la web de Onda Madrid. Ahí hay un apartado dedicado a nuestro programa Madrid Trabaja y ofertas de empleo de este día, del 3 de octubre. Te encontrarás ya todas ellas colgadas ya, inmediatamente. O sea que puedes, mientras que nos escuchas, acudir a esta página web. Y si eres empresa que ofreces trabajo o bien cursos de formación, nos puedes enviar tus propuestas a través de madridtrabaja@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y no te hemos dicho, aunque lo repetimos habitualmente, que nos gusta estar en contacto contigo para conocer tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas. Además, hay que decir que a partir del próximo lunes vamos a tener en nuestro programa a representantes del Servicio Estatal de Empleo, del SEPE, para resolver las dudas que tengas en cuanto a prestaciones por desempleo. Así que ya nos puedes escribir y comunicarte con nosotros a través de estas vías que te vamos a proponer. Por ejemplo, el correo electrónico
madridtrabaja@ondamadrid.es.
Y tenemos también Twitter
@madridtrabajaOM.
Quizá prefieras el Facebook
Madrid Trabaja.
Y WhatsApp, allí, por cierto, con nota de voz, a ser posible.
Nos gustaría,
¿verdad?
Nos
también somos
escribir,
sonido en la radio.
Pero nos gustaría escucharos, sí. El 628, este es el número, 628-09-1117, 628-09-1117.
Dicho lo cual, saludamos ya a nuestros colaboradores de los miércoles, que están aquí a pie de obra, se puede decir, con nosotros. Y vamos a saludar en primer lugar a Rosa María Robledano, de UGT. Rosa, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Aquí estamos. Bien, liadísimos, pero bien, mucho trabajo.
Bueno, y tenemos a Juan José Regato, de Comisiones Obreras. Juan José,
hola, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que decir que Rosa es la secretaria de Políticas Públicas de la Federación de Servicios al Ciudadano. Y, perdona, me he equivocado, he confundido, he trastocado los papeles.
El orden de factores altera el producto.
En este caso sí, efectivamente. Sí. Rosa, secretaria de Política Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Y Juan José, que sí, es el secretario de Políticas Públicas de la Federación de Servicios al Ciudadano de Comisiones Obreras. Ya está.
Ahora
todo
sí.
Correcto, ¿no? Bueno, que digo que entonces ha sido una semana ajetreada, ¿no?
La verdad es que sí. Sí, lo comentaba antes, que está siendo una semana con muchísimas horas de trabajo, por mucho que tengamos mala fama los sindicalistas y los liberados en concreto, empleados y empleadas públicas, pero tremendo.
Bueno, en cualquier caso, permitidme que antes de hablar de empleo público, tanto para aquellos que quieren acceder a la carrera de la función pública como a los que ya están y queremos conocer cómo es su situación, como es el caso de lo que vamos a hablar hoy, del centro de menores, creo que se llama Centro de Primera Acogida en concreto, ¿no?
Sí.
Es uno de los dos que, según he visto, existen aquí en Madrid, así que enseguida nos vamos a ocupar de ello, porque antes vamos a hablar de trabajo dentro de una empresa importante, de esas que no solamente tiene centros aquí en España, sino también fuera de nuestro país. Y es que hace unos días leíamos en la prensa económica que BBVA necesitaba profesionales especialistas en análisis de datos. Esta profesión que tiene enorme futuro, ya no solamente en BBVA, sino también en otros sectores. Se trata de poner en marcha, o lo han hecho ya desde este banco, un programa que se llama en inglés Young Professional Data. Gracias a él ya se han contratado en España, hay que decirlo, 25 jóvenes. Ahora buscan más en otros países donde están implantados desde esta entidad bancaria española. Y claro, nos preguntábamos, una vez que hemos leído esto, ¿habrá más jóvenes que puedan ser contratados en los próximos meses? ¿Qué perfil exactamente andan buscando? Como teníamos estas preguntas y alguna más, hemos decidido hablar con Marco Antonio Bonilla, responsable de este programa. Marco Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Encantados de saludarte. Y queríamos en primer lugar que nos explicases en qué consiste el programa Young Professional Data.
Muchas gracias. Pues mira, los Young Professional Data son parte de la estrategia del grupo BBVA por desarrollar talento joven. Particularmente se trata de personas que se incorporan al banco para aprender y en el futuro desempeñarse como científicos de datos. Es un programa de entrenamiento de un año y estarán trabajando a lo largo de este año en diferentes áreas de negocio como desarrollo de productos, riesgos, finanzas, entre otros, ya que ellos son recién egresados, uh-huh. En las áreas trabajan en proyectos específicos para seguir desarrollando estas capacidades.
Por tanto, entonces es una oportunidad a la vez de formación y de empleo, entiendo.
Es correcto. Ellos se forman y están trabajando. Su primera práctica laboral.
Su primera experiencia, que es tan importante. Aquí ya hemos hablado, Marco Antonio, de lo importante que es cuando uno termina la carrera no encontrarse en ese círculo vicioso de no me ofrecen trabajo porque no tengo experiencia y no puedo adquirir experiencia porque acabo de salir de la universidad. Decía que aquí en España ya se han cubierto 25 vacantes de trabajo, si tengo bien los datos. ¿Y habrá nuevas convocatorias?
Realmente son 19 personas que estarán trabajando en España, que efectivamente ya las cubrimos, se incorporaron ahora en el mes de septiembre, el 17 para ser más precisos, uh-huh. Y 7 en Argentina, con lo cual hemos cubierto 26. Y cada año estaremos lanzando nuevas convocatorias en las diferentes geografías que tenemos.
Sí, porque la siguiente pregunta es obvia. Se han cubierto las plazas aquí, pero seguro que hay jóvenes madrileños que nos están escuchando y que se preguntan, porque sí he visto que, por ejemplo, ahora en México, en la sede de México, estáis implementando este programa. ¿Sería posible que un madrileño viajase a México si estuviera dispuesto?
Sí, claro, cualquier persona se puede postular en cualquier país. Claro que los gastos de movilidad, como te imaginarás, corren por cuenta de cada persona.
Sí, sí, ya me imagino que los gastos de movilidad y de estancia también, ¿no?
Es correcto.
Bueno, y ahora también otra de las preguntas que seguro que se están haciendo nuestros oyentes, y es qué capacitación profesional necesitan a la hora de optar a ese puesto de trabajo.
Pues mira, principalmente el background son matemáticos, actuarios, economía, economistas, ingenierías como informática y telecomunicaciones principalmente, y de preferencia los 19 que entraron aquí tienen máster ya sea en Big Data o en ciencia de datos.
Ya, o sea que deben tener una formación importante ya antes de entrar a formarse en el BBVA.
Es correcto, tienen un background importante. Los físicos también son un perfil que nos gusta.
Ya. También hay que decir que estamos hablando mucho de las dificultades que tienen las grandes empresas, bueno, y las pequeñas también, en realidad, de encontrar profesionales de puestos relacionados, sobre todo, con las nuevas tecnologías. ¿Es el caso de los analistas de datos? ¿Es un perfil complicado de encontrar?
Claro, este es un perfil muy demandado en el mercado. Afortunadamente el banco tiene una buena oferta, como tú lo mencionabas. Somos un banco que crea oportunidades y hemos tenido la buena fortuna de que somos muy atractivos para atraer este tipo de perfiles.
Ya. Y ya la última, claro, la pregunta que también se están haciendo es, en fin, no llegamos a tiempo para el programa aquí en España, pero ¿cómo podremos estar atentos de la convocatoria en años sucesivos? a través, por ejemplo, de LinkedIn. He visto que tenéis en los perfiles, colgáis ese tipo de ofertas, ¿verdad?
Exactamente. En nuestra página web, en bbva.es, sí. Ahí lo pueden seguir en...
Y también...
Talento Joven Impulsa.
Vale, perfecto.
En nuestra página de LinkedIn, en BBVA, ahí nos pueden seguir.
Perfecto. Pues Marco Antonio Bonilla, responsable del programa Young Professional Data de BBVA, muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo por habernos aclarado este término, porque seguro que hay muchos madrileños y madrileñas que están dispuestas el año próximo a presentarse al programa y adquirir esa formación y experiencia durante un año en análisis de datos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En fin, análisis de datos, que es una de esas profesiones con futuro y en la que este año de formación y trabajo en BBVA ya no solo sirve para trabajar dentro de la entidad, sino que abre las puertas para trabajar en cualquier otra multinacional.
Hay que prepararse en STEM, ¿eh? Lo estamos repitiendo mucho, pero es que todos los días, no pasa un día sin que no encontremos una oportunidad de trabajo, de formación o de ambas.
Y hay que recordar que STEM es tecnología, todo lo que tiene que ver precisamente también con las matemáticas, con... ADE, la famosa carrera que sirve lo mismo para un roto que para un descosido, porque la verdad es que es una carrera impresionante. En fin, vamos a hacer un pequeño alto y enseguida hablamos de otra oportunidad de trabajo, en este caso en instituciones penitenciarias.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Rosa, recordarás que la semana pasada hablábamos de conciliación, de corresponsabilidad dentro del mundo público, de los empleados públicos, empleados y empleadas. Y resulta que hemos conocido un informe, ya lo dijimos también, que dentro de lo malo, digamos que los funcionarios, el personal laboral, los empleados públicos en general, lo tenían un pelín mejor.
No, hasta ahora no. Parecía que sí, porque es verdad que siempre se ha visto el empleo público como el paradigma del ámbito privado para poder aspirar a esos derechos.
Claro, siempre ha sido una avanzadilla.
Pero que eso no garantiza que se esté cumpliendo lo que realmente necesitamos las mujeres y los hombres de las administraciones públicas.
Pues fíjate, peor que los empleados públicos lo tienen todavía los autónomos, como nos va a comentar María José.
Un poquito peor. Ahora os cuento y luego me decís qué os parece, ¿no? Ya, la perspectiva que tenéis. Bueno, he buscado efectivamente datos de autónomos, de conciliación y tal, y me he encontrado con unos datos muy, muy llamativos de UATAE, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Basándose en datos del INE de 2018, de este año, aseguran que los autónomos pasan 18 horas a la semana con sus hijos, 7 horas menos que los asalariados.
O sea, déjame que calcule. 18 horas serían 2 horas y media raspando
aproximadamente,
al día.
Al día, eso es, aproximadamente. Que está por debajo de lo que suele pasar una persona asalariada con sus hijos normalmente. Si hacemos cuentas, al cabo del año, estas horas diarias y semanales se convierten en 23 días menos de disfrute, de educación, de pasar tiempo con tus hijos, ¿no? Además de eso, no es solo eso, es que además lo de planear las vacaciones, lo que hacemos el resto de los mortales más o menos con normalidad, pues parece en el caso de los autónomos una misión imposible, lo mismo que eso de tener un fin de semana libre.
Y luego a mí me parece muy, muy significativo los datos de los fines de semana, y es que el 77% de los trabajadores autónomos y las trabajadoras trabajamos también los sábados. Y el 48% los domingos, es decir, que no hay aquí tiempo libre, no hay aquí espacio de verdad para hacer compatible la vida profesional con la familiar, para hacer real la conciliación, y sobre todo, no es que nos perjudique a nosotros, que sí, sino sobre todo a nuestros hijos, que acaban siendo hijos de segunda, porque no pueden disfrutar de sus padres y de sus madres, en términos de ocio, pero también de educación y de compañía.
Es María José Landaburu, que es secretaria general de UATAE, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, como decía. Bueno, así están las cosas. Ni tiempo a diario, ni tiempo los fines de semana, ni tiempo en vacaciones. ¿Y qué puede hacerse? Le hemos preguntado a María José para que los autónomos avancen en conciliación. Esta es la pregunta del millón.
Yo creo que esto se traduciría en dotarnos de derechos. Derechos que tienen que ver con la protección social, para cuando vamos a ser padres o madres, o ya lo somos, que podamos dedicar un tiempo mínimo a nuestros hijos y que eso sea protegido y que sea retribuido por la seguridad social. Pero también en términos de derechos cuando trabajamos para otros, porque la mayoría de nosotros, lo cierto es que tenemos jefes, somos autónomos dependientes en muchas ocasiones, o directamente falsos autónomos, como usted sabe que hay muchos y muchas. En ese caso, también se puede proteger haciendo que existan vacaciones obligatorias, que existan jornadas limitadas.
Y otra cosa más, el derecho a la desconexión, que no tengas que estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
Eso dijeron que iban a sacar una ley, ya no solamente para los autónomos, también para los asalariados.
Exacto, eso nos afecta a todos, pero imagínate en el caso de
y
los autónomos.
Y en Francia se ha puesto en marcha, ¿no?
Sí, yo esta mañana he oído que parece ser que aquí en el Congreso van a empezar a tramitar algo, no lo sé exactamente. No tengo toda la información, la noticia la he oído en la radio.
Sí,
bueno,
poco...
de momento no estamos con ese derecho a la desconexión, sí, sino que estamos hiperconectados, sí, cada día más. Bueno, llega un momento, nos comentaba María José, que ya es que no puedes más, es que tienes que descansar, tienes que parar por salud y por felicidad.
Es que llega un momento que te caes y que tus horas no son más efectivas. No son más efectivas porque estés más tiempo, sino porque tengas más calidad en tu trabajo, que te puedas concentrar mejor y que seas más feliz, porque nosotros vemos a muchas personas que inician sus proyectos con mucha ilusión, pero claro, te metes en esta dinámica perversa de que no puedo parar, pase lo que pase, y tengo que intentar facturar, y si no llego, bueno, pues mire usted, ahora mismo en la historia del reparto, y si no estoy pendiente de la aplicación y le doy inmediatamente al botón para que me pasen el servicio, bueno, es que eso no es emprender, eso es esclavitud.
Los trabajadores, nos decía María José, que son más felices y descansan, pues rinden más, efectivamente. No nos hemos quedado aquí. María José es madre, hay que decir que es madre, sí. Tiene tres hijos y nos ha contado que en su momento, porque lo estuvo hace ya un tiempo, uno de ellos biológico, pero hace un tiempo que pasó por esto de la maternidad, pues que no pudo parar en ese momento.
Ya.
Hemos hablado con otra madre autónoma, Rosy, que es dueña de un negocio de diseño gráfico, tiene dos hijos. Valora, por un lado, dice, mira, esto tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas, flexibilidad. Tengo que llevar al niño al médico a las 11 de la mañana y como yo soy mi... Claro, pues dejo aparcado un momentito y me voy. Otras madres y otros padres no pueden hacerlo. Desventaja, pues que roba tiempo a sus hijos, a su descanso.
Has hecho una pausa.
¿Dónde?
En roba.
Roba dicho, tiempo a sus
digo,
hijos.
Que robará.
No, pobrecilla, ella trabaja mucho y no tiene que robar, solo trabaja. Roba tiempo a sus hijos, sí, a los pobres. También roba tiempo a su descanso. Y desconectar, esto de la palabra desconectar, pues no desconecta.
Cuando nos vamos de viaje, que es cuando de pronto se supone que desconecto, lo primero que yo meto en mi equipaje es el portátil, porque siempre tengo que estar conectada. Porque ¿qué pasa con los autónomos? Que cuando tú dices que no a un trabajo, porque digamos es que necesito esta semana para estar con los niños, no te vuelven a llamar. y como autónomo no te puedes permitir el lujo de que no te vuelvan a llamar.
¿Y qué es lo que le dice la gente a Rosy? Lo que decimos todos a un autónomo. Mujer, pues, trabaja menos, descansa.
¿Por qué no te tomas vacaciones?
Exacto, pero claro, es que ella no lo ve tan fácil esto.
La gente que trabaja por cuenta ajena siempre te dice, no, tú tienes que ponerte un horario, tienes que decir, pues es que hoy es viernes y tal. Sí, eso es muy fácil cuando lo ves desde la barrera. Cuando lo ves desde dentro, uno lo intenta gestionar, pero es un poquito complicado.
Nos dice Rosy además que todo lo que le piden en su trabajo siempre es urgente. La gente que claro. te hace, es urgente, es para ya, lo tengo que tener ya. Bueno, fíjate cómo es la cosa. Nos contaba una anécdota que a ella la tuvieron que operar, tuvo que pasar un tiempo en el hospital y se llevaba el portátil y lo guardaba debajo de la manta, de la cama del hospital, y ella seguía trabajando.
Hacía lo que podía.
Seguía trabajando. Solo una cosa más, sí. que quiero recordar que María José Landaburu de Guatay nos decía que la solución para esto es regular las interacciones y obligar a los terceros a que valoren tu trabajo, tu esfuerzo y tu tiempo.
Fíjate que yo ahí tengo que decir que también los autónomos se tienen que hacer valer con los clientes. Ya sé que es duro, pero en el momento que, digamos, haya un movimiento generalizado en el que se marquen una serie de pautas, yo no creo que la ley tenga que regularlo absolutamente todo. Yo creo que también nosotros tenemos que poner unos ciertos límites.
¿Pero quién da el primer paso?
Ojo, ¿qué
hoy venía un artículo, por ejemplo, en El País, en el diario El País, sobre el éxito o no, ¿no? Que confundimos, precisamente relacionado con la conciliación de la vida familiar, ¿no? De hasta dónde valoramos el éxito en tener mucho éxito laboral y mucho dinero en vez de el equilibrio entre tus distintas facetas de la vida. Y luego, por otro lado, yo creo que esto es, la culpa no es de las personas autónomas ni solo de los clientes, es que nos ha llevado a una idea que parecía muy atractiva, como que no hay horarios, los centros comerciales todos los días, el internet todos los días, todos los es días, verdad. Y nos desordena la vida y nos volvemos, vamos a una velocidad de vértigo, entonces nadie es capaz de parar, y cuando uno para da la sensación de que se va a perder todo, y se va a perder clientes, dinero. Yo creo que hay que ayudar con la regulación, yo creo que un poco, pero también con otras medidas que garanticen.
Cultura, ¿no?
Sí, pero son medidas que la cultura ha cambiado también a fuerza de ciertas regulaciones que han promocionado. Pero, o sea, tú vas a León y no es lo mismo que Madrid, por ejemplo, el ritmo que trabajan en León que el ritmo que se trabaja en Madrid. Y no pasa nada porque a las 5 de la tarde las tiendas estén cerradas, no pasa nada en León, no se hunde
nadie.
Pero
¿no tendrá también algo que ver con la situación a nivel global, ¿no? De otros mercados donde, en fin, el mercado laboral, y estoy hablando del asiático, está acostumbrado a tener una idea de trabajo y de ritmo completamente diferente a la que habíamos tenido hasta hace poco, y entonces están trabajando todos los días a todas horas para producir más, para ser los primeros, con un estrés increíble.
Sí, pero ayer, por ejemplo, había otra entrevista de una radio nueva que se ha abierto, que es Radio para Chinos en Europa, que no sé si habéis visto. Y el director del programa planteaba que un problema que tenía la gente china es que debía dinero por las vías extrafinancieras y entonces tenía que trabajar 24 horas para devolver esa deuda. No porque la cultura en sí mismo es de trabajar 24 horas, es que parece que en todas las culturas hay algunos que han nacido para ser esclavos, ¿no? La gente también quiere su vida y en China también quieren.
En China también, claro,
tienen
claro,
hijos
imagino,
y tienen.
Sí.
Y quieren
claro,
conciliar entonces, y eso.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero Juanjo, yo lo que te iba a plantear era que hace poco, en este mismo espacio, hablábamos con una experta en recursos humanos que hablaba, tú recordarás, María José, de los trabajadores líquidos.
Sí.
Que era esos trabajadores que se supone que van a ser los del futuro, que van a ser poco menos que freelance. Y yo decía, bueno, y digamos que el estatuto de los trabajadores, ¿dónde queda en esa idea, ¿no? Y nos decía, es que hay que superar esa historia, ¿no?
Claro, pero en eso nosotros estamos, digamos, investigando también, porque esto es un reto para el tema sindical y para todo. Pero el otro día nosotros organizamos unas jornadas igual y hacíamos la comparación de qué curioso que cualquier, por ejemplo, los bancos, ¿no? Cuando hacen un anuncio te dicen lo que quieres es seguridad, tranquilidad, estabilidad. Y resulta que los trabajadores no queremos eso. O sea, como clientes sí queremos eso, pero como trabajadores no. El futuro es verdad que parece que dicen que está hecho para esa liquidez, pero realmente eso no está escrito. O sea, que no está escrito todavía que vaya a ser ni tan rápido ni solo con soluciones que sean como en el sentido de los peores ejemplos que estamos viviendo.
Quizás
superar lo que tenemos ahora, por supuesto, y adaptar las leyes también, pero adaptarlas para conseguir esa seguridad y ese bienestar repartido.
Claro, hay que reflexionar mucho para saber lo que queremos y que no nos digan lo que vamos a querer en el futuro, ¿no?
Y el problema es que, por desgracia, el mercado laboral está cambiando en esa forma, ¿no?, de deteriorar la regulación y lo que nos queda. Pero la pena es que se está intentando, se está interiorizando que ese es el futuro y que no queda otro remedio. Yo creo que hay que regularlo porque la calidad de vida y el tiempo libre de cada uno, también desde luego hay que valorarlo, no solamente el dinero que se gane y lo que se pueda promocionar como empresario o como trabajador asalariado.
Y sobre todo que la introducción, por ejemplo, de la robótica en los puestos de trabajo debiera servir para que los humanos dispongamos de más tiempo libre,
más calidad de vida.
Y no para que nos fastidien, ¿no? Que es un poco lo que se aventura. En fin, que lo que sí está escrito, Juanjo, decías, no estaba escrito todo esto que estamos hablando, lo que sí está escrito, porque lo publicó ayer el Boletín Oficial del Estado y está escrito y bien escrito, es esa convocatoria de oposiciones para 831 plazas de ayudantes de instituciones penitenciarias. Además, fíjate, porque en las últimas semanas habíamos hablado siempre de convocatorias en la que había una fase, digamos, de concurso en la que recibían algunos puntos a aquellas personas que habían trabajado como interinas dentro de la administración. En este caso no. En este caso todo el mundo parte en igualdad de condiciones, deberá pasar por los exámenes correspondientes y el que mejor lo haga, o los que mejor lo hagan, recibirán el premio, digamos, de trabajar. Bueno, yo no sé, a veces cuando escuchamos a los funcionarios de instituciones penitenciarias, no sé si es un regalo un poco envenenado, también hay que decir.
Hombre,
pero bueno,
es cierto que tener trabajo hoy en día es tener trabajo y es poder tener una vida regulada y de alguna forma poder hacer frente a las necesidades. Pero es cierto que instituciones penitenciarias nos lo están demostrando con manifestaciones, con concentraciones, con declaraciones de las malas condiciones en las que, desde luego, muchos de ellos están sufriendo el día a día.
Entre otras cosas, pues como casi todos los sectores públicos, por la falta de personal, que esperamos que convocatorias como esta contribuyan, por lo menos, a paliar en cierta medida, aunque todavía seguro que faltan muchos años hasta que alcancemos el ideal de las plantillas. Vamos a hablar de esta convocatoria con Silvia Fernández, secretaria general de Comisiones Obreras en Instituciones Penitenciarias. Silvia, bienvenida.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Muchas gracias por atendernos, porque seguro que tenemos a muchos oyentes, porque cada vez que hay una convocatoria de estas en las que, digamos, los requisitos, hay que decir que se exige bachillerato o formación profesional como alternativa, pero digamos que hay una población bastante importante aquí en la Comunidad de Madrid que cumple ese requisito, con lo cual puede haber bastantes personas interesadas. Suele ser de las oposiciones que más personas se presentan, ¿no?, por lo ocurrido en años anteriores.
Sí, además porque nosotros, bueno, instituciones penitenciarias es un servicio prioritario, está calificado así, esencial, y bueno, salvo dos o tres años que ha habido ahí, 2012, 2013, donde no ha habido convocatoria de oferta de empleo público, en lo que es en prisiones se viene convocando anualmente, aunque bueno, con muy pocas plazas, quisiéramos más, pero efectivamente es una oposición que más o menos sale todos los años y en la que pueden participar y sí, se presenta mucha gente.
Eso es una ventaja, Silvia, porque yo siempre comento a las personas que me dicen que se quieren presentar a una oposición, les digo, intentar buscar, a ser posible, una convocatoria que se repita año a año, de tal manera que si este año no apruebas, pues a lo mejor te sirve lo estudiado para próximas ediciones.
Efectivamente, sí.
Porque los temarios no suelen cambiar mucho.
No, no. En este caso, bueno, lo único, hay una parte de legislación que a veces, bueno, con sí. los cambios de gobierno afectan, pero en líneas generales el temario viene siendo el mismo, salvo los cambios legislativos en derecho administrativo, que ha habido un cambio importante en el año 2015 y entonces se modificó el tema, y alguno en el derecho penal. Pero en el penitenciario, la parte de penitenciario, la parte de constitucional, siguen manteniéndose iguales.
En primer lugar, para que una persona decida presentarse a estas oposiciones, ¿qué labor, vamos a explicarles, desarrolla un ayudante de instituciones penitenciarias?
Bueno, nosotros tenemos un trabajo polivalente y además con un alto nivel de especialización, porque realizamos... pues primero nos encargamos de forma directa y en contacto directo con los internos de lo que es la ejecución de las condenas, ¿no? Entonces realizamos una labor de observación de la conducta que tenemos que reflejar en unos partes por escrito. Nos encargamos también de la vigilancia y de la custodia, de la seguridad del centro penitenciario, pues de que haya una convivencia dentro de la normalidad. Después también tenemos una actividad de participación en la reeducación, en la reinserción de estas personas, porque a la vez que cumplen un castigo también hay que prepararlas para volver a la sociedad, y realizamos también tareas administrativas.
Hay que decir que además, digamos que hay movilidad en el sentido de que supongo que de esas 831 plazas, no todas serán para la Comunidad de Madrid, de hecho será una parte de todo el territorio, con lo cual, según el número que alcancemos, nos puede tocar, a lo mejor no en Madrid, en otra provincia, ¿no?
Claro, son a nivel nacional. Nosotros tenemos 84 centros penitenciarios y, bueno, según las necesidades que hay actualmente, pues irán distribuidas a un sitio u otro. Primero se convocará un concurso para los funcionarios de carrera, donde podrán elegir destino, y después el personal de nuevo ingreso de esta oferta de empleo público decidirá los huecos que vayan quedando libres de ese concurso de traslados, los ocupará el personal de nuevo ingreso a lo largo de todo el territorio nacional, y podrá trabajar en el área de oficinas, en el área de vigilancia. Hay diferentes áreas de prestación de servicios.
Y luego se pueden ir moviendo también ellos.
Normalmente, si tenemos ofertas, si contamos con oferta anual, oferta de personal de nuevo ingreso, solemos tener concursos anuales. No ha sucedido así en los últimos años, hemos sido castigados. Antes oía a los compañeros, bueno, la política económica y la crisis que ha sufrido este país, pues se ha cebado especialmente con el personal penitenciario, que además dejarnos sin recursos pues tiene una problemática especial, porque nos dedicamos a garantizar la seguridad aparte de ejecutar una condena. Entonces no podemos contar con los mismos efectivos que cuenta otro servicio público, porque tratamos con personas con una problemática de salud, problemas de conducta, suelen resolver sus conflictos a través de, bueno, de con comportamientos agresivos, y necesitamos una formación específica para poder garantizar la seguridad en los centros penitenciarios, y eso requiere pues unas ratios de funcionarios e internos específicas, ¿no?, para prestar nuestro servicio público en condiciones de calidad. Y entonces sí que estos años de crisis han afectado muchísimo.
No ha habido esos concursos de traslado, además de efectivamente pues no contar con los efectivos suficientes en las prisiones madrileñas.
Sí, y además, igual que todos los servicios públicos pues cuentan con unas plantillas envejecidas, pues nosotros tenemos un problema de envejecimiento que repercute directamente en que perdemos empleo, puesto que a los 57 años podemos dejar de prestar servicio en contacto directo con los internos por la disminución de condiciones psicofísicas, ¿no?
Claro. Silvia, vamos a comentar que en este caso, digamos que es un proceso que, además de los exámenes, ahora vamos a hablar de ellos, digamos que se tiene que completar con un curso práctico. Vamos por partes. Sí. Los exámenes, en realidad son tres pruebas, dos de ellas, digamos que teóricas, es decir, que hay que hincar los codos.
Sí, es un temario muy muy completo y una de las oposiciones más complicadas. Hay que estudiar mucha legislación para prepararnos para hacer el trabajo, y consistiría, el primer examen son 150 preguntas tipo test y luego habría una segunda fase de supuestos prácticos.
Ya.
Luego un examen médico. Eso para evaluar es. Las condiciones psicofísicas y de salud para realizar el trabajo. Y bueno, hay una serie de exclusiones que vienen en la base de la convocatoria que todo el mundo, para presentarse a esta oposición, pues debería de conocer por si tiene alguna exclusión que le impida realizar, que le impida poder presentarse al examen.
Esto siempre es polémico porque, por lo menos en otras entidades, instituciones y empresas públicas, se ha llegado incluso a recurrir a alguna de las causas de exclusión. No sé si aquí hay alguna que deba saber nuestra audiencia porque nos afecte, no sé, yo qué sé, hipertensión, que nos afecta a muchas personas, ¿no?
Sí, tiene, sobre todo, hay una prueba estricta de visión, de audición, la psicológica, si padece alguna enfermedad mental. Y sé que ha habido mucho conflicto igual con la diabetes, por ejemplo. Ah. Hay un colectivo de gente que no entiende que sea una de las causas de exclusión.
Ya. Fíjate, pues sí, es verdad que además la diabetes afecta a muchas personas, por desgracia, ¿no? Y una vez que han superado estas tres pruebas, deben pasar por un curso práctico, ¿no?
Hay un curso selectivo que consistiría en un mes en Madrid, donde se les hace una primera iniciación, se les explica un poco determinados conceptos, y luego habría otro mes en un centro penitenciario, también solamente de formación.
Sí.
Y luego serían 16 meses, un periodo de prácticas que habría que combinar formación con trabajo, pero que últimamente, y por el déficit estructural que tenemos, nuestros personal de prácticas viene trabajando en las mismas condiciones casi que el funcionario de carrera, ¿no? Que el personal de carrera. Y después superarían este proceso de 18 meses máximo de periodo de prácticas, se les nombraría funcionarios de carrera y ya estarían con una condición de indefinido dentro de la función pública.
Silvia, ¿y hay mucha gente que cae en el curso selectivo y en el periodo de prácticas?
No, es habitual.
Que en momento que, digamos, dicho llanamente, momento que superas las tres pruebas, digamos que el resto ya es más fácil.
Sí, es más fácil. Sí.
Ya tiene que ser algo, digamos, muy gordo. Tienes que, en fin, que
claro,
meter mucho la pata para que no sigas adelante.
Efectivamente, sí.
Muy bien, pues Silvia, ya hablaremos en otra ocasión de cómo está la situación, sobre todo en las prisiones madrileñas, puesto que somos una radio de la Comunidad de Madrid, con respecto a los funcionarios que en estos momentos estáis trabajando. De momento te agradezco que nos hayas dado alguna pista sobre esas oposiciones que se han convocado, que hay de plazo hasta el 31 de octubre para presentar las solicitudes y, por tanto, nuestra audiencia está a tiempo de prepararla.
De participar.
¿Los exámenes, tenéis idea más o menos de para cuándo serían?
Es que luego se tiene que constituir, bueno, el tribunal y anunciarán a través del BOE y en las resoluciones anunciarán el plazo para poderse presentar. Pero lo único que sepáis es que esta es la primera administración penitenciaria, la penitenciaria es la primera que ha convocado el proceso selectivo por este déficit de personal que teníamos. O sea, que nos hemos adelantado a las otras administraciones hoy, este año.
Pues fenomenal. Ahí quedan los datos que nos ha proporcionado Silvia Fernández para aquellos que se quieran presentar estas oposiciones. Un saludo, gracias.
Un saludo a vosotros.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda. Miércoles, desde las 8:30, segunda jornada de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Brujas. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford.
Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Vamos con ofertas de empleo y atención a aquellos madrileños que trabajan en temporada turística. Muchos se van en verano a trabajar a la costa y en invierno pueden ir a las estaciones de esquí de Aragón porque se han abierto 150 oportunidades de empleo.
Para 20 puestos diferentes, entre los que se encuentran cocineros, camareros o ayudantes en hostelería, además de conductores de máquinas pisapistas o remontes. También hay vacantes en áreas de servicio al cliente como taquilla, información o servicios de alquiler y parking. El plazo para inscribirse a estas ofertas finaliza el 21 de octubre. Con ese día incluido, quien quiera inscribirse puede hacerlo en un máximo de 2 puestos y 2 estaciones a la vez.
3 puestos de grabador de datos en Alcobendas.
Centrado en la detección a través de un programa informático de campo sin rellenar dentro de contratos mercantiles. Es un puesto temporal con horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde imprescindible. Mínimo 1 año de experiencia y título de formación profesional en grado medio.
3 ofertas en el sector de la hostelería en Boadilla del Monte.
2 de las vacantes son para camarero. Para el primero se necesita 1 año de experiencia y la titulación de la ESO. Es un contrato indefinido a tiempo completo y con un sueldo de 1.100 euros al mes. Para el segundo se necesita más experiencia, 2 años. Eso sí, no se requieren estudios. Contrato a tiempo parcial en turno de mañana y con un sueldo de 12.000 euros al año. El último es un puesto de ayudante de cocina en un centro residencial a jornada completa con 1 año de experiencia.
Carretillero de máquina retroexcavadora en Campo Real.
Concretamente para el manejo de retroexcavadoras Manitou de Palas. Es un puesto para cubrir una sustitución de 1 mes, pero con posibilidades de mantenerse en plantilla. El horario es por turnos y no se requiere ningún tipo de título ni estudio. Se valorará la experiencia en un puesto similar y es necesario tener el carnet de carretillero. El sueldo es el proporcional a 18.000 euros al año.
Una oferta líquida, diría yo. Se buscan repartidores de periódico en Dinamarca.
30 horas semanales divididas en 6 jornadas. La empresa de reparto financia parte del transporte desde España.
Solo parte.
Y facilita 14 días gratis de alojamiento en un hotel. A partir de ahí, la compañía ofrece un préstamo a interés cero para financiar esa estancia. El salario depende del transporte en el que se haga el reparto. Si lo haces en coche, vas a cobrar 2.300 euros al mes. Y si lo haces en moto, cobras menos. Yo creo que tendría que estar mejor pagado, pero bueno, 1.320 euros. El horario también es interesante, de 3 a 7 de la mañana. El que quiera solicitarlo tiene hasta el 31 de octubre.
Tiene mucha gracia, porque con 1.300 euros al mes en Dinamarca tienes que estar pluriempleado, es decir, que después a partir de las 7 de la mañana te tienes que buscar otro. Y ya la oferta da una pista, Rosa, porque dice que te financian la estancia a cero tipo de interés y dices, y me tienen que financiar la estancia, ¿no será que mi sueldo no da para pagar la estancia?
Ni con los 2.000 del reparto en coche.
Claro, sí.
Y luego sobrevivir al congelamiento del horario, ¿no? Dinamarca en invierno a las 3 de la mañana tiene que ser
fino.
Complicado.
Y en verano ya hay luz. Es lo único
verano,
que consuela.
Lo mismo
¿eh?
Hay luz.
En fin, enseguida vamos a hablar de los del centro de menores, pero queremos saludar, como cada miércoles, y abrir esa carta tan especial que dedicamos a un colectivo del que ya hemos hablado hoy. A algún pequeño problema que tiene detrás de él. Y es la carta de nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas tardes. Uy,
¿Qué te pasa?
Ay, ahora te escucho.
Pues es muy que buenas tardes de
nuevo. No te escuchaba, María.
Nada, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos.
Bueno, voy a hacer hoy una oda al 21. Bueno, una 21. Oda o no sé si poner una esquela. Porque toda la vida hemos deseado llegar a los 21 años. Bueno, aquí te escucha gente joven, pero en mi época la mayoría de edad eran casi, en principio, cuando yo aspiraba a ello, eran los 21 años. Todo el mundo queríamos llegar a tener 21. Bueno, hasta que llegó Hacienda y nos puso 21 como el precio del IVA que teníamos que pagar. Aquí estamos en octubre, el 20 de octubre, hay que volver a decirle al Estado que sí, que trabajamos para ellos y que no se preocupen, que en cada factura hemos pasado un 21 y que si luego no nos llega como a estos que nos tienen que subvencionar, pues mira, de los que hablabais ahora, pues sí. Oye, mira, es lo que hay, pero pagaremos el 21 porque si no Hacienda no nos perdona nada.
y tanto que no nos perdona a los autónomos ni a los asalariados.
Pero estamos como perseguidos y claro, hemos pagado menos IVAs, es decir, el Estado podía subvencionarse sin robarnos a nosotros, vamos a decirlo así, ya. Hemos pagado 15%, 12%. Bueno, desde hace unos años el IVA que nos grava es de un 21 y es verdaderamente gravoso.
Y lo peor es que hacemos de recaudadores para el Estado, que es lo peor. María, muchas gracias.
A ti.
Un beso.
Muchas veces.
Venga.
Hasta luego.
Y vamos rápidamente porque queríamos hablar de la situación de nos llamó la atención cuando vimos a nuestros compañeros de Telemadrid que publicaron esas imágenes de cómo se encontraba el centro de menores migrantes de Hortaleza. En resumen, es un centro que está preparado para albergar a 35 chavales y había unos 130, con lo cual, ¿qué sucede? Pues que tenían que dormir prácticamente en el suelo, algunos con colchoneta, pero en el suelo, al fin y al cabo, ¿no? Que tenían que hacer cola para ducharse, para comer, que no tenían ropa limpia. Y claro, nosotros que somos un programa de trabajo hemos pensado en la otra parte, cómo lo estarán pasando los trabajadores de ese centro. Así que vamos a consultar a Juan Calle de UGT. Juan, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo estáis pasando vosotros, los trabajadores de esos centros de menores?
Bueno, pues te puedes imaginar. La verdad es que estamos acostumbrados por nuestra profesión pues a lidiar con situaciones complicadas. Trabajamos lo primero que trabajamos con personas y eso exige una dedicación y una implicación un poquito más directa y más especial, pero parece que estamos preparados para sobreponernos a esos problemas y llega un momento en que
sí, pero Juan, no sois, sois humanos, sí. Perdóname, y cuando uno ve a un menor de edad que tiene que dormir en el suelo, supongo que se le revuelven un poco las tripas, por muy profesionales que sin duda lo sois.
Pues sí, desde luego es que eso es lo que iba, que estamos acostumbrados a situaciones difíciles, pero hay ya un momento en que, por un lado, las dificultades materiales, porque tienes que buscarles un espacio, porque sí, porque no puedes dejar un chico en la calle, y tienes que darle de comer porque no lo puedes dejar sin comer, y buscarle algo de ropa, y atenderlo, y claro, con tanta acumulación de chicos, pues se crean conflictos y tienes que mediar,
y cuanta más gente
de tu preparación, pues personalmente es frustración y un daño importante, desde luego.
Juan, cuanta más concentración de seres humanos, más conflicto también, ¿no?
Por supuesto, y hablamos de seres humanos y de chavales
con problemas
y con una situación complicada, porque todos vienen con problemas, por supuesto. Por eso están aquí, claro.
Oye, a fecha de 3 de octubre, ¿se ha solucionado en algo? ¿Había visto en alguna información que se iban a habilitar otros espacios? ¿Se ha hecho o no?
Bueno, se ha hablado mucho, que se iban a crear por un lado 30 plazas, por otro otros 20, se iba a hacer un macrocentro. A día de hoy, te puedo decir, hoy no estoy en el centro, pero
bueno,
ayer
fecha de
había 120 y tantos, y en mesa de plazas, que es donde salen los chicos, se proponen para ir a un recurso determinado fuera de primera acogida, solo habían salido 5.
Y claro,
digamos, que son más de los que entran, por supuesto, cada día.
Estamos hablando de falta de medios materiales, pero también supongo que falta de personal, porque el centro también tendrá una plantilla adecuada a los 35 que está previsto que se alojen ahí y que se multiplican por 3 y por 4. La plantilla no se multiplica por 3 o por 4, ¿no?
No, en absoluto y no hay forma de subir, no hay forma de poner más gente. Quiero decir, los turnos están preformados y es lo que hay. Ayer por la tarde había 4 personas, por ejemplo, para atender a toda la población que...
¿A los 120? O sea que si se forma un motín, estáis perdidos, ¿no?
Pues sí, tenemos algún vigilante de seguridad, pero por supuesto lo que intentamos es que aguantar hasta el último momento, que no queremos tampoco que sea un estado policial y no es una acción la que tenemos que dar nosotros, sino de acogimiento y de ayuda. Pero el problema es que no puedes atender a las necesidades de cada uno porque tienes que abandonar todo lo importante para atender a lo urgente.
Claro.
Y te llega, por ejemplo, una menor un día con un tema de abusos y te reclama para explicarte y para buscar un poco de apoyo y de calor y tal, y estás viendo y te salta la alarma de que hay 20 chicos peleándose al lado y tienes que atender a ellos, y claro, eso te rompe el alma, ¿no?
Desde
es,
luego.
No es ya algo profesional, es algo personal.
Sí.
Y es
humano de alguna manera. Nos hemos quedado sin tiempo, Juan. Hablaremos más despacio, ¿vale? A ver si se mejoran las cosas. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. A ver, chicos.
Y lo mismo hoy ya me vais a perdonar.
Nada.
La semana que viene os dejo hablar mucho más tiempo, de verdad.
Nada,
gracias a Juanjo, a Rosa, por haber estado con nosotros, Comisiones Obreras y UGT, presentes en la mesa de empleo público de Madrid Trabaja. Ahora os dejamos con las noticias, después Madrid Directo con nuestra compañera Nieves Herrero y todo su equipo, y nosotros mañana que volvemos a las 3 de la tarde a contarte qué está pasando en el mercado laboral de la Comunidad de Madrid. Hasta mañana.